Mis hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo una pausa de nuestra serie del libro de Éxodo para hacer memoria de una fecha y celebración especial como es el Día Internacional del Huérfano. Una fecha o celebración que quizás muchos de nosotros pasamos inadvertida porque para nosotros es más importante una celebración de cumpleaños, de aniversario, de grado, pero no tenemos nuestra mente o nuestra mirada puesta en los más débiles, en los vulnerables, en los huérfanos. Así que como iglesia y como pastores durante los últimos años hemos venido haciendo memorable esta celebración, involucrándonos igualmente en servir a los más débiles y no queremos que esta celebración pase desapercibida, porque justamente nos permite recordar cuál era nuestra condición antes de Cristo. Éramos huérfanos, separados y desamparados, sin padre, sin Dios. He titulado el presente sermón, Amados para amar. Así que les invito a abrir sus Biblias, para que me acompañen en la primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Estaré leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El mensaje que pretendo argumentar y que ruego a Dios quede grabado en sus mentes es lo asombroso que es el indescriptible amor de Dios. Lo asombroso del indescriptible amor de Dios. Explicaré este argumento desde el mandato inicial del texto a través de tres implicaciones que surgen de la palabra imperativa que hay allí, que es mirad. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, en este texto aparecen tres implicaciones que quiero que queden resaltadas. ¿Por qué nosotros estamos ahora conforme lo dice la Escritura? Tenemos allí una identidad, porque no somos conocidos por el mundo. Podemos observar una esperanza, porque un día seremos manifestados. Y hay un propósito en este texto, porque vivimos para purificarnos. Espero y es mi ruego a Dios que por medio de esas tres implicaciones pueda conducirles a entender el mensaje de la palabra de Dios. La primera de ellas será un poco extensa para que podamos llegar a comprender mejor las dos restantes. Así que vamos entonces a mirar nuestra primera implicación de ser adoptados por Dios y por qué nosotros recibimos identidad. Dice la palabra del Señor: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es obvio, mis hermanos, que cuando hablo de identidad, no estoy hablando o haciendo referencia a que los cristianos debamos tener en nuestras manos una credencial que nos identifique como hijos de Dios. Porque la misma palabra de Dios revela nuestra identidad, que es otorgada directamente por el Padre a través de su amor. Él nos da esa identidad como hijos de Dios. El apóstol Juan, y obviamente que esta es la palabra inspirada de Dios, nos está diciendo que somos hijos de Dios. Entonces, podemos preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros para que Él se apiade de nosotros y nos llame sus hijos? Y pienso en lo que pasó por la mente del salmista cuando dijo: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria. Mis hermanos, en nuestra cultura actual, todos dan por sentado que todas las personas son hijos de Dios. Todos creen ser hijos de Dios, aunque no le buscan, no le creen, no le imitan, no le siguen, pero viven convencidos en su inamovible error. Y esto es debido al impacto de la teología liberal. Pero aquí, en el texto, la actitud del apóstol Juan es lo asombroso que es el amor de Dios. Y por eso él está diciendo, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El apóstol Juan está abrumado, asombrado con esa comprensión, por eso está diciendo, somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y esto solamente proviene de él, por causa de ese amor. Por eso Juan le está ordenando a sus destinatarios de la carta con ese imperativo, mirad. Mirad, es un mandato a contemplar el amor de Dios, quizás recordando el concepto de la paternidad de Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento, considerando que siempre se asumió con total reverencia, pero ahora la relación con Dios va mucho más allá, es más estrecha, porque ahora es visto como padre en el Nuevo Testamento. En la antigüedad se instruía a los niños en los títulos y en las frases cómo debían dirigirse a la persona de Dios. Cómo deberían dirigirse los niños en oración y podían llamarlo el soberano, el creador, el gobernante, entre otros atributos. Pero lo que siempre estuvo notablemente ausente en esta larga lista de atributos, fue el título de padre. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento y examinamos la forma en que Jesús oraba a Dios, en cada una de ellas, él se dirige a Dios como padre. Y eso indignó a los fariseos y no fue pasado por alto porque ellos asumieron que se estaba haciendo igual a Dios. Cuando los discípulos de Jesús se acercaron a él, le dijeron, enséñanos a orar. Y él les dijo, vosotros pues, orad así. Padre nuestro que está en los cielos. Cuando los discípulos se dieron cuenta, notaron que la palabra de la oración del Señor Jesucristo fue Padre. Y Jesús fue radical al llamarlo Padre y les invitó a hacer exactamente lo mismo para que cuando ellos oraran, también se dirigieran a él como Padre. Por eso decía, Padre nuestro, les abarcó a ellos también. Él extendió ese privilegio a sus discípulos para dirigirse a Dios. Ahora nosotros, como verdaderos creyentes, en quienes mora el Espíritu Santo de Dios, igualmente podemos llamarle Padre. Sin asumir la singularidad de Cristo, quien es único, porque Él es el Hijo de Dios, y lo podemos observar en su filiación, que es fundamental en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Porque no solamente fue Jesús quien se refirió a Dios como Padre, sino que Dios mismo se refirió a Él como Hijo. Dios lo manifestó audiblemente desde el cielo. Quiero que miremos estas tres referencias. En Mateo 3:17, él dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En Lucas 9:35, este es mi Hijo amado, a él oíd. En Marcos 9:7, él dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. En efecto, él es el único engendrado del Padre, y Jesús mismo es quien explica que por naturaleza no somos hijos de Dios, porque por naturaleza somos hijos de ira, hijos de Satanás, hijos de desobediencia. El único que puede pretender ser un hijo de Dios inherentemente o naturalmente es Jesús mismo. Así que la pretensión de ser hijo de Dios No es una afirmación que simplemente podamos asumir. Que la podamos asumir en virtud de nuestra humanidad. Sin embargo, el apóstol Juan dice que somos llamados hijos de Dios. Podemos preguntarnos cómo puede ser esto. Bueno, para comprenderlo, debemos ir a los mismos escritos del apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y leer lo que dicen los versículos 10 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 13. Si trajo su Biblia, puede abrirla, puede leerla, y ahí vamos a encontrar lo que dice la palabra de Dios. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Otras traducciones dicen, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. En este caso, les otorgó el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces podemos notar que ser hijo de Dios no es un don. Es algo que no se gana. No es algo que se ha recibido inherentemente por nacimiento natural. Y creo que entonces ustedes deberán estarse preguntando, bueno, ¿y entonces cómo lo recibimos? Vamos a la carta de Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 12 al 17. Ahí está la respuesta. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mis hermanos, ahora tenemos la idea de cómo ser hijos de Dios por adopción. El texto es completamente claro, y esto es uno de los frutos de la fe en nuestra justificación, que cuando somos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, Dios no solo nos da paz, sino que Él nos lleva a su propia familia. Nos adhiere a Él. Y esta es una de las figuras importantes para nuestra iglesia en el Nuevo Testamento. Porque nosotros, cada uno de nosotros aquí, la iglesia, somos la familia de Dios. Somos una familia donde hay un padre y hay un hijo. Y todos los demás aquí, todos somos adoptados. Eso espero. Espero que todos aquí seamos adoptados por el Señor. Que todos aquí como hijos adoptivos de Dios, y por eso podemos ahora mirar a Cristo como nuestro hermano mayor. Ahora bien, si hay alguien aquí que aún está separado de la familia de Dios, ese es el momento para que pueda acercarse, pueda mirar el amor genuino de Dios por usted que está separado de Él. Es el momento para llegar humillado y arrepentido para creer en esa obra redentora de Cristo. Ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si usted no tiene familia, si aún está separado de Dios, le esperamos para que disfrute de esa herencia y pueda ser coheredero con Cristo. Este es un maravilloso regalo que Dios pone en nosotros solamente por gracia a través de su Hijo Jesucristo. Porque el verdadero Hijo de Dios pone a disposición todo lo que él recibe en su herencia. Su legado completo, él lo comparte con sus hermanos y sus hermanas. Entonces, no todas las personas pueden decir que son hijos de Dios. Eso es algo que nunca podemos dar por sentado como hijos de Dios cuando llegamos a él, porque por medio de nuestra oración, el hecho de pronunciar la palabra Padre o Padre Nuestro es algo que debería producir en nosotros temor y temblor y asombro, porque estamos frente al Altísimo. Es por eso que el apóstol Juan lo expresa en su perplejidad para que valoremos ser llamados hijos de Dios. Y sin embargo, en virtud de nuestra adopción, lo somos en verdad. Porque la adopción para Dios es real. No hay membresía de segunda clase en su familia. Nosotros ahora podemos distinguir o diferenciar entre los hijos naturales de Dios y los hijos adoptivos de Dios. Y lo más asombroso, mis hermanos, es que una vez que se lleva a cabo la adopción, ya no hay diferencia de estatus. No hay diferencia de estatus en los miembros de su familia. A todos sus hijos les da la medida completa de la herencia que pertenece al hijo legítimo. El apóstol Juan dice con total certeza a su audiencia en su carta que ellos son hijos de Dios. Y debemos preguntarnos, ¿cómo puede suceder eso? Y la respuesta la encontramos también, como lo decía, en el Evangelio de Juan capítulo 1, que ya le dimos, los versículos 10 al 13. Ahora el apóstol Juan en su carta habla con propiedad. Por eso, recordando lo que él ya había escrito en su Evangelio, en el primer Evangelio, ahora él nos dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Notemos el tono de las palabras del apóstol Juan. Hay una sensación de asombro. Mirad, como quien dice, percátense, valoren, aprecien. Parecería que todo estuviera pasando por encima sin que lo notaran, como sucede en nuestra cultura en la que vivimos hoy. Porque el hombre tiende a dar por sentado que todos somos hijos de Dios. Pero cuando el amor de Dios es manifestado, realmente eso produce asombro. Esto me hace recordar una de mis experiencias más hermosas y que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y fue la emoción que sentí el día que dos jóvenes que recibí hace aproximadamente 5 años, 4 años y medio más o menos, recibieron la noticia de que eran adoptados, de que tenían una familia. Jóvenes por los cuales ustedes han orado a lo largo de todos estos años, para que pueda llegar una familia y les ame, les reciba, les acoja. Y Dios miró con asombro, escuchó con asombro esas peticiones, esas oraciones, porque realmente era difícil e imposible que una familia adoptara a un joven de 17 años y a su hermano de 14 años. Esto produce asombro, pero es la gracia de Dios obrando y respondiendo a el clamor de una iglesia y obviamente al clamor de ellos, porque todos estos años estuvieron orando conmigo para que Dios les diera una familia. Ellos están aquí entre nosotros y quiero pedirles que se pongan en pie para que les conozcan, porque la iglesia oró por ellos. Kevin, el pequeño, Johnny, el más grande. Dios respondió las oraciones por ellos. Ahora quedan 10 días para viajar y estar con su familia, para poder ser amados, para poder ser recibidos, para poder ser ahora adoptados, Porque ellos vieron ese día con asombro la noticia. Ese día mi corazón se quebrantó cuando vimos sus caras recibiendo la carta de adopción. Sus caras solamente producían asombro, como las caras que cada uno de nosotros debería tener por saber que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Es necesario que nosotros valoremos y apreciemos el sacrificio de Cristo hecho por nosotros. Él pagando el precio en la cruz. Cristo muriendo por nosotros. Y aún nosotros ignoramos y no valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso quiero animarles en esta mañana y recordarles la importancia de ver la cruz para que nuestras vidas sean transformadas. Para recordar que solamente en Él nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Él pagó ese precio para adoptarnos. Él pagó con su vida. Ellos, Johnny y Kevin, recibieron la noticia que habían esperado durante los últimos años de su vida. Y ante la sorpresa de la noticia, sus caras solo produjeron asombro y lágrimas de gratitud, porque Dios, en su fidelidad, había respondido a sus oraciones y obviamente a las nuestras. Sé que muchos de ustedes aquí oraron por ellos. Ahora ellos tendrán una familia que les cuidará, que les llevará también a una iglesia, que podrán ser amados, porque su esperanza también está en el indescriptible amor de Dios por ellos. Mis hermanos, si sus corazones están siendo inquietados para servir a la orfandad, les animo a orar a Dios para que Él allá en el camino y les permita disfrutar en familia del indescriptible amor de Dios y que puedan sorprender a los más débiles, a los más vulnerables. Pero si el deseo en sus corazones es de adoptar y servir como familia sustituta o mentor, oren al Padre de los huérfanos. Él les permitirá vaciar su amor en ellos. Si solamente tienen el deseo de adoptar y servir como familia sustituta o mentores, pero no pueden hacerlo, entonces pueden orar, recordando que Dios es fiel y que Él responde a las oraciones. Y quiero decirles que ya hay hermanos en nuestra iglesia que están asombrando a niños con un evangelio en práctica, sirviendo a los más necesitados y débiles, sirviendo a los huérfanos. Mis hermanos, esto es solo una sombra del verdadero y genuino amor, el amor de Dios. Él nos muestra su misericordia y su amor infinito por los débiles y desamparados. Él muestra su amor por todos aquellos que están en la condición de orfandad, es decir, en la condición de huérfanos. Y esto nos permite recordar cómo era nuestra vieja condición sin Él. Completamente solos, sin un padre y sin una familia. Sumergidos en la oscuridad de nuestros delitos y pecados. Completamente separado de Dios, y solo Él podría obrar de tal manera mediante el evento más grandioso que Dios ha hecho en la historia de la humanidad: entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Qué glorioso intercambio, mis hermanos. Un intercambio por pecadores. Pecadores rebeldes como nosotros, siendo sus enemigos. Entregó a su Hijo. Y no era un hijo cualquiera. Era su unigénito, su Hijo amado, su Hijo inocente, su Hijo que siempre le ha amado, su Hijo santo, perfecto, el que siempre le ha obedecido, el único en quien tiene complacencia. Y aún así, Dios le entregó por rebeldes enemigos como nosotros. por todos los que estábamos dándole la espalda a Él, para que todo aquel que crea en Él tenga su perdón. Y como si no fuera suficiente, nos hizo sus siervos y parte de su familia, adoptándonos como sus hijos. Su amor es indescriptible. No solo bastó con eso, sino que adicionalmente nos hizo coherederos con el único hijo legítimo, de tal manera que lo que Dios le da al hijo nos da a nosotros. Y no una porción, sino una parte igual. ¿No es maravilloso el amor de Dios, mis hermanos? Esto debe realmente asombrarnos. Ese es el amor de Dios y nosotros somos beneficiarios de ese amor. Nosotros somos los beneficiarios. Por esta razón, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero cuando el mundo nos mira y nos mira siendo transformados, comienzan a ver algo de Dios. Y el mismo rechazo que el mundo siente hacia Dios es el rechazo que en cierta manera el mundo comienza a sentir hacia nosotros, porque en cierta manera nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, les trae a ellos convicción de pecado y odian sentirse de esa manera. Son confrontados con la luz, porque ellos están en las tinieblas. Eso nos recuerda cómo Cristo le habló a sus discípulos en el aposento alto. A ellos que ya eran sus hijos, eran hijos de Dios, les dijo que serían igualmente odiados, rechazados, perseguidos y expulsados de las sinagogas. Esto es lo que el mundo hará con nosotros, con ustedes. Porque el mundo nos odia. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar el precio de nuestra adopción. Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día, como está escrito, para luego subir a la presencia del Padre y enviarnos un Consolador, su Espíritu Santo. Cuán gran privilegio y privilegiados somos de tener esta gran noticia, ser sus hijos, sobre todo recordando de dónde veníamos, para conservar ahora la esperanza viva de que Cristo regresará por segunda vez. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Les había dicho que el primer punto iba a ser un poco extenso para poder comprender estas verdades. Y ahora vemos la esperanza como la segunda implicación. Y podemos preguntarnos entonces, ¿qué seremos mañana y cómo lo sabremos? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Eso es extraordinariamente increíble. Si nosotros éramos rebeldes, podemos decir que ahora somos medio rebeldes porque ahora somos hijos de Dios. Porque todavía no hemos podido llegar a conformarnos completamente a su imagen. Y Dios está esperando pacientemente, amándonos, disciplinándonos, corrigiéndonos, hasta que llegue el momento en que Dios pueda tener el gozo de vernos como su unigénito Hijo. Segunda de Corintios 3:18. Dice el texto, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Nosotros estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados por Él, de gloria en gloria. En otras palabras, si hay algo glorioso en nosotros, Dios nos ha regenerado. Nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu ahora mora en nosotros, pero seguimos siendo transformados de gloria en gloria hasta que llegue el momento en que entremos en su gloria eterna para verle como Él es, para ser como Él es. Eso es increíble. Ese es el indescriptible amor de Dios. Y la única razón por la que fuimos creados fue para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hay un texto que ustedes conocen muy bien, en Romanos 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Dios decidió amarnos desde la eternidad pasada, nos eligió, y cuando nos eligió, nos predestinó. Y su predestinación tenía un fin y una meta. Y el fin y la meta de su predestinación era hacernos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ustedes conocen Romanos 8:28, es un texto bastante conocido por todos, donde dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando decimos que todas las cosas cooperan para bien, creemos que todas las cosas tendrán un final feliz aquí en la tierra. Pero no es así. Lo que quiere decir es que todas las cosas cooperarán a bien para llevar a cabo todos los propósitos que están definidos en el siguiente versículo, hasta que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es que lo que mejor glorifica a Dios y tiene en sus propósitos es glorificarse a sí mismo. Ese es el propósito de Dios. Ahora, incluidos todos los que aún no son hijos de Dios, se estarán preguntando: bueno, ¿y cuál es la garantía de que eso sucederá así? ¿Qué nos garantiza de que eso va a suceder? Y la garantía es Dios mismo. El solo hecho de que Dios lo haya dicho es el propósito de Él. Por eso Él mismo lo dice en Números 23:19 y en 2 Samuel, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De tal forma que la única manera de que no lleguemos a ser como el Hijo de Dios sería si Dios se arrepiente, pero sabemos que Él no se arrepiente. Nuestro Dios es inmutable. Sería que Dios cambie de mente, pero Él no cambia de mente. O que alguien cambie o altere los planes. Pero Dios dice que nadie puede alterar sus planes. De manera que está garantizado lo que Juan nos dice en el texto, que seremos como Él es. Ahora mismo somos sus hijos, y eso es una gran bendición, aunque en ocasiones nosotros sentimos lo que sintió el apóstol Pablo cuando escribió en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Y Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, nuestra esperanza es que cuando seamos como Él, seremos librados de este cuerpo de muerte. Ya no tendremos que pecar. No queremos pecar. No ofenderemos a nuestro Padre. Jamás tendremos que decir: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Habremos sido liberados de la presencia del pecado en nosotros, porque seremos como Él es. Por eso el apóstol Pablo quería que recordáramos que este cuerpo de muerte se va a sembrar un día, lo sepultarán como corruptible, pero va a resucitar como incorruptible. Que este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, que se sembrará en debilidad, pero resucitará en poder. Que resucitará en un cuerpo espiritual glorificado. Y en ese momento, es entonces cuando nosotros seremos como Él es. Le veremos como Él es. Todo esto sucederá simplemente por el infinito e indescriptible amor de Dios, que es incomparable. Y nos podremos o podríamos preguntarnos: ¿de dónde es este amor? ¿De qué nación es este amor? ¿De qué planeta es este amor? ¿De qué galaxia? ¿De qué universo? ¿De qué mundo es este amor? ¿De qué procedencia es este amor? Y no hay respuesta, porque no es de un lugar, sino que es de un ser, y su nombre es Dios. Ahora, entonces, podemos ir a nuestra tercera implicación, que es el propósito. Dado lo que somos hijos de Dios, entonces tendremos que preguntarnos, ¿cómo deberíamos vivir? Dice el versículo, el pasaje, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Quisiera preguntarle si entendemos lo que Juan está diciendo aquí. La clave parece ser, o tener la respuesta en él, si tenemos nuestra esperanza puesta en él. Entonces, eso debe ser suficiente para nosotros, para podernos santificar. Lo que la palabra purificar implica, tiene dos significados en el Nuevo Testamento. ¿Nos purificamos físicamente o nos purificamos moralmente? Si nos purificamos físicamente, sería externamente, como cuando se lavaban las manos antes de comer, como ellos lo hacían, o purificados moralmente, que es interiormente. Y la purificación nos dice, de acuerdo a su contexto, en qué forma está siendo usada. Entonces, todo el que tiene la esperanza puesta en él se purifica, y la palabra esperanza, creo que debemos entenderla un poco acerca de esa palabra cuando la usamos nosotros frecuentemente, no es en ese mismo sentido, como cuando nosotros decimos, tengo la esperanza de que el próximo año voy a viajar, no es ese tipo de esperanza, Dios no lo está usando en esos términos. Porque cuando nosotros hablamos de esta manera, lo estamos diciendo con incertidumbre. No sabemos si eso va a suceder o no. Porque nuestro deseo, no lo sabemos, es incierto para nosotros. Dios nunca habla o nunca usa la palabra esperanza en ese sentido en su palabra, en las Escrituras. Cuando Dios habla de esperanza en su palabra, habla de certidumbre. De manera que cuando el apóstol Juan está hablando de esperanza, es como si estuviera diciendo que todo el que tiene la certidumbre puesta en Cristo se purifica. Es decir, tenemos la certidumbre de que nuestra mejor vida no es ahora, sino en el siglo venidero. Tenemos la certidumbre de que nos vamos a santificar, que nos vamos a purificar, porque anhelamos verlo como Él es. Si tenemos la certidumbre de que tenemos nuestras promesas garantizadas, no necesitamos gratificación inmediata, porque podemos esperar pacientemente por nuestra gratificación. Así como aquellos que murieron en la certidumbre de la promesa, conociendo y esperando de que recibirían las promesas que le fueron prometidas. Y si tenemos la certidumbre de que pasaremos la vida eterna con el Señor, entonces esta vida temporal no nos resulta tan atractiva. Ya no es llamativa. No daremos rienda suelta a nuestros placeres de este lado de la gloria, sino que seremos pacientes, esperando que llegue el día en que podamos estar con Dios por la eternidad y con su Hijo Jesucristo. He meditado demasiado en este texto, pensando sobre todo en el proceso de nuestra purificación, pidiéndole a Dios que me ilumine a través de su Santo Espíritu para poder comprender y que podamos comprender nuestro proceso de purificación. Y creo que la victoria sobre el pecado no se gana luchando en nuestra propia carne o en nuestro propio esfuerzo, tratando de vencer al pecado que parece inconquistable, porque nuestro cuerpo no se cansa de pedir. Y veo que no hay un plan para ganar esa batalla, sino solamente una instrucción para saber cómo hacerlo, siendo adoptados por Él, permaneciendo en Él, porque cuando permanecemos en Él, podemos empezar a deleitarnos en Él y descubrir que los deleites del mundo y los deleites de la carne pierden su atracción, pierden su poder, pierden su fuerza, y cuando están debilitadas, podemos conquistarlas, porque nuestra esperanza está en el indescriptible amor de Dios. De esta manera podemos mirar cómo Dios nos amó y podemos brindar nuestro amor a los más débiles y los necesitados, a los huérfanos, recordando que cuando fuimos adoptados por Dios, Él nos dio identidad, nos brindó esperanza y nos permitió entender sus propósitos para amar como Cristo nos amó y poder celebrar que hemos sido sacados de nuestra condición de orfandad.